La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes. En su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Bienvenidos a su programa Con Permiso. Ahora vamos a iniciar una serie diferente de Con Permiso, que originalmente fue inspirada por el padre Ángel Villalba, y nos acompaña ahora el padre Julián Cabrera, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Alice. Y le damos la más cordial bienvenida, padre, a este que será su programa y su voz para la gente, para nuestro público.
Gracias, Gloria, y mucho gusto de estar aquí con usted y con los que están escuchando a través de la emisora KLOX.
Sí, padre. Quisiera que el público lo conociera un poquito y nos platicara de usted, de su parroquia y de su vocación en sí, ¿no? Que usted se ordenó en Falfurrias, que originalmente usted es de ahí, ¿verdad?
Soy de Falfurrias y me ordené el 2008, en agosto 2 del 2008, en la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús, allí en Falfurrias.
¿Y qué inspiró su vocación, padre?
Mi vocación la inspiró, creo que, un sacerdote que se llamaba Jorge Julián. Ajá. Ese sacerdote era oblato. Estuvo ahí en la parroquia como vicario muchos años y creo que él me dio ese ejemplo del amor y la misericordia de Dios. Entonces, desde niño, me acuerdo que yo siempre inspiraba a ser como él.
¿Creció en una familia católica?
En una familia católica. De hecho, a veces hacía que mi mamá me llevara, aunque a veces estaba cansada, que me llevara a las celebraciones de la Virgen María, que se llevaban a cabo en la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, ahí en Falfurrias.
Entonces, Nuestra Señora de Guadalupe está muy ligada a su vocación, a su inspiración.
Sí, la Virgen de Guadalupe toma gran parte en mi historia de mi vocación.
¿Nos quiere platicar un poquito?
Ah, bueno, pues me acuerdo que desde niño tenía un acercamiento a la Virgen. Sentía su calor, su presencia en mi vida. Y ya que ingresé al seminario, siguió esa relación con la Virgen María. A tal grado que dejé el seminario. Y es a través de la Virgen María que Cristo Jesús me vuelve a llamar al seminario. Y luego soy ordenado por el obispo Carmody el 2008.
O sea que usted tenía la vocación desde muy joven, pero ¿se esperó?
Me esperé, aunque trabajé en la parroquia de Sagrado Corazón en Falfurrias, como ministro a los jóvenes por muchos años. También trabajé en la parroquia de San José en Bíbil como director de educación religiosa, creo que por 2 años. Entonces, nunca dejé la iglesia. Siempre la iglesia ha sido parte de mi vida. Y amo lo que la iglesia es. Y le doy gracias a Dios que nos ha dado esta iglesia que nos guía. Y le pido al Señor que nos siga dando la inspiración, yo como sacerdote, de inspirar a otros, no nada más a la vocación religiosa, al sacerdocio, sino que a las vocaciones como el matrimonio, el diaconado, la vida religiosa, porque todos hemos sido llamados a construir el reino de Dios y hacerlo presente aquí en la tierra.
Sí, y se ha encomendado usted mismo a hacer un trabajo de una nueva evangelización, que ya hay antecedentes de este hecho, de este interés por una nueva evangelización.
Sí, esta idea de la nueva evangelización, pues empieza con el ahora Santo Juan Pablo II, y sigue con Benedicto XVI, y ahora con el Papa Francisco. ¿Y qué es esto de la nueva evangelización? La nueva evangelización es el mismo mensaje del amor y la misericordia de Dios, pero es nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Y como siempre, María es la estrella de esa nueva evangelización. Y todos nosotros cristianos que hemos sido bautizados en la Iglesia Católica, estamos llamados a evangelizar. Si no estamos evangelizando, es tiempo
de empezar.
La Iglesia es evangelizadora. Tiene que ser como definición, como quién es la Iglesia, es ser evangelizadora.
La evangelización radica en la participación de la buena nueva de Dios con nosotros. ¿Así es?
Sí, así es. Y es llevar lo que aprendemos, lo que vivimos en la misa cada domingo, llevarla y dejar que viva en nuestros hechos, en la manera en que vivimos, en la manera en que amamos a nuestro prójimo durante la semana. No podemos ir a misa y dejar que termine eso allí en la misa, sino que traer esa buena nueva al trabajo, a la escuela, a la casa. Eso es evangelizar. Y muchas veces no es lo que decimos, sino que lo que hacemos.
O sea, con el ejemplo.
El ejemplo es sumamente importante. Es así donde otros que quizás nunca han escuchado el Evangelio o lo han escuchado, pero por muchas razones la han rechazado, quizás a través de nuestro ejemplo regresen a la iglesia.
Claro. Claro, hubo una campaña que se regresa a casa para que muchos católicos, por ejemplo, muchos católicos divorciados, muchos católicos que se han alejado de la iglesia en gran parte porque tienen malos entendidos y en otra parte porque sienten que Jesús ya no los quiere. O sea, hay miles de razones en nuestra vida, ¿no? Pero yo sí quisiera que usted nos dijera en su misión esencial, en su vida, ¿cómo le hace para estar siempre acompañado de Jesús?
Bueno, la oración es sumamente importante. Amar a nuestro prójimo ahí donde se encuentre, amarlo, respetarlo, respetar su dignidad como persona. Y creo que ya eso empieza a abrir ese camino para que esa persona regrese a Cristo Jesús y regrese a la Iglesia Católica. Es sumamente importante respetar la dignidad de cada uno y saber que a veces las personas hacen decisiones que quizás no son las mejores, pero que nosotros estamos llamados a amarlos y a compartir la misericordia que el Señor ha compartido con nosotros.
En su parroquia, yo tengo entendido que ha habido un crecimiento. ¿Cuánto tiempo tiene Nuestra Señora de Guadalupe en Alice, padre?
4 años este enero que pasó.
¿Y cómo le hace para que la gente vaya y bautice a sus niños y hagan su primera comunión y se incorporen nuevamente como lo ha logrado?
Bueno, creo que como el Papa Francisco nos ha llamado especialmente a los sacerdotes de salir de ese confort, puede decir uno, a encontrar a los que buscan al Señor. No esperar que ellos vengan a nosotros, pero nosotros salir de los confines de esa iglesia, salir y encontrarlos allí donde estén. Quizás en un matrimonio que es nada más civil y no por la iglesia, allí encontrarlos, amarlos, respetar su dignidad. Y creo que ya el Señor se encarga de sanar lo que tenga que sanar. Creo que es sumamente importante para mí como sacerdote recordar que yo no soy el que sano, que es Cristo Jesús. Yo soy nada más un instrumento y que el que murió por nosotros es Cristo Jesús, nuestro Mesías, y que a mí me toca nada más amar a mi hermano, a mis hermanas.
Entonces, usted ha ido, como quien dice, de puerta en puerta, tocando puertas, invitando a la gente, o tiene ya un grupo de gente que lo hace?
Bueno, de puerta en puerta, como sí, no. Pero vamos a decir que uno va a un local público, ahí la gente a veces se acerca, me hace preguntas, me hago accesible a esas personas y ellos se sienten a gusto y luego así es como empezamos.
Por ejemplo, en el supermercado.
En el súper o
en la calle.
O en un restaurante, en una taquería, allí recibirlos, igual como en una fiesta. Ajá. Estar abierto a recibir preguntas, a recibirlos con amor, con dignidad. Y así es como empieza el Señor a sanar lo que Él sabe que tiene que sanar. Así es.
¿Pero qué les dice, por ejemplo, una pareja que se ha alejado de la Iglesia Católica, pero lo ven a usted y se identifica como un sacerdote, ¿verdad?
Sí.
Por su cuello y todo. Entonces, le llegan y le dicen, oiga, padre, fíjese que me gustaría regresar a la comunión.
Sí.
¿Qué tengo que hacer, padre?
Bueno, les digo, llamen a la oficina, ya sentamos una cita, y los escucho. Escucho su historia. Creo que a todos nos gusta que alguien escuche nuestra historia. Y no muchas veces no buscamos que alguien nos resuelva nuestros problemas, sino que alguien esté ahí presente a escuchar. Y luego ya el Señor nos va dirigiendo, nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces las personas ya saben en la situación en que viven y lo que buscan es a alguien que los ame y que, como dije ya antes, que les muestre la misericordia de Dios. Creo que es sumamente importante. Ya nos vamos de allí y el Señor nos va indicando que es el siguiente paso para seguir. Sí.
O sea, primero...
Primero amar a la persona, respetar su dignidad sin juzgar. Las personas ya saben lo que es el pecado, ya saben las cosas que los sacan de comunión. Y lo que buscan es amor y misericordia.
¿Y qué es lo que los saca de la comunión?
Bueno, el pecado personal, que a la vez no es personal, porque pecar ofende a la comunidad. Y pues no nos vamos a ir por todos los pecados, sino que actuar contra los 10 mandamientos. Eso nos saca de comunión. Y yo como sacerdote tengo que ser instrumento de sanación. Así como todo cristiano, toda aquella persona que ha sido bautizado, está llamado a ser instrumento para sanar al prójimo. Así que a veces se nos olvida.
Pues yo creo que es bastante difícil, ¿verdad? Sanar a una persona, porque normalmente uno tiene muchos problemas de comunicación para entablar abiertamente una relación. O sea, se tiene que abrir, así como usted dice, con amor, ¿verdad? Pero con confianza, con aceptación y como poquito a poco.
Poco a poco se toma tiempo. A veces la persona tiene que estar lista y dispuesta para hablar del pecado. Y como dije, nosotros no somos los que sanamos, sino que somos los instrumentos. Es casi como, vamos a decir, un baile. Nosotros escuchamos el ritmo que Dios nos da y ya vamos siguiéndole los pasos a Dios. Y Él nos lleva a donde tenemos que ir para que esa persona o esa pareja llegue a la sanación a través de Cristo Jesús. Así es.
Y esos pasos que usted sigue, además de invitarlos a la parroquia, de hablar con ellos, más o menos, ¿cuáles son? O sea, ese acercamiento es, por ejemplo, asistir a la misa el domingo.
Los invito a la misa, si no han ido antes, los invito a la misa y ya el Señor va trabajando a través del Espíritu Santo en esos corazones. Y quizás esa persona venga un día y diga, Padre, me hace falta confesarme. O me hace falta casarme por la iglesia, ¿qué tengo que hacer? Y ya yo les explico, y así nos vamos.
Bueno, pues hay mucho alejamiento de los católicos con respecto a esa situación del casamiento y el divorcio. O sea, mucha gente no se casa por la iglesia porque dice, bueno, pues no sé cómo me va a ir, y como lo de la iglesia es para siempre, pues yo no me puedo comprometer. Y bueno, ahí hay una falta de responsabilidad frente a Dios, ¿verdad? Frente a Dios y frente al cónyuge, ¿no? A la otra persona. Y por otro lado, hay muchas personas que ya están divorciadas, que aunque tuvieron hijos, se divorcian y entonces creen que ya no pueden ni siquiera asistir a misa, ¿no? Que ya están fuera de la iglesia. Y esas personas, ¿cómo las llama usted, padre?
Bueno, si alguien se ha divorciado por el civil con su o de su pareja, pero aún está casada a través de la iglesia, y si esa persona está viviendo una vida de castidad y no se ha vuelto a casar, esa persona puede llegar y recibir la Eucaristía. Muchas veces creo que es falta de educación de parte de la iglesia y de parte también de las personas que a veces no toman los pasos necesarios para educarse. A veces por pena no preguntan, a veces por sentir esa culpa. Y creo que lo necesario, como he dicho una y otra vez, nosotros tenemos que respetar la dignidad y mostrar el amor y la misericordia de Dios siempre, siempre. Porque a veces la vida es difícil, a veces no hacemos o no tomamos las decisiones correctas. Y tenemos que sentirnos acogidos por esa iglesia, esa madre iglesia, que nos recibe, que nos espera con el amor siempre de Cristo Jesús por nosotros.
Entonces, todas las parroquias ya tienen su clase de catecismo, su clase de educación religiosa. ¿Usted tiene en su parroquia su clase de educación religiosa, padre?
Bueno, sí, de hecho tengo el departamento de educación religiosa. Es una formación. Creo que es sumamente importante recordar que es una formación que se lleva a cabo a través de toda nuestra vida. No es de que los estudiantes vayan al catecismo del primer año hasta que
ahora la primera comunión, por ejemplo.
Sí. Y luego regresan cuando es tiempo para recibir la confirmación. No, creo que muchos de nosotros sacerdotes de las parroquias aquí en la diócesis están tratando de inculcar eso, de que es una formación que se lleva toda nuestra vida y que no es nada más de un día o un año, sino que toda la vida. Seguimos, el Señor nos sigue formando. Así es.
Bueno, es que es lógico, ¿verdad? Como una buena película, ¿verdad? Tiene uno que verla varias veces para captar todo el mensaje. Así la Biblia no se puede leer así nada más una vez, ¿verdad?
No, es de toda la vida, sí.
Y el Evangelio es todavía, o sea, cuando Cristo ya resucita y todo lo que nos ha dejado, ¿no? Todo su mensaje de amor, toda su filosofía de amor, de aceptación, de perdón, de todo lo más bello, ¿no? De vida eterna. Lo tenemos que como trabajar en nuestra mente, ¿no?
Y dejar que el Espíritu Santo nos inspire, guiados, obvio, por la Iglesia siempre. Esa Iglesia que siempre desea y busca lo mejor para nosotros y para nuestra salvación.
Quizás también para muchas personas que tienen interés en aprender qué es el catolicismo, podríamos darles algún mensaje, algún radio escucha que no sepa ni siquiera que le gusta la música, pero no sabe qué es ser católico.
Ser católico, estar entregado al Evangelio, al mensaje de Cristo Jesús que nos ama tanto, que murió por nosotros en la cruz, y que la Iglesia es ese guía que nos lleva hacia la salvación. Cristo Jesús muere en la cruz, funda la Iglesia, ¿para qué? Para guiar a todos a esa salvación. Es una invitación que Cristo nos hace. Y la Iglesia es la guía y donde Cristo Jesús deposita esa salvación para todo el mundo. Para todo el mundo.
Para toda la gente.
Para toda la gente.
Y para todas las religiones. Bueno, padres, ya estamos llegando al final del programa, que es nuestro primer programa. Un poquito nada más para que la gente lo conozca a usted. Y quisiera que nos diera un mensaje, invitar a nuestra gente hispana y anglosajona, a todo mundo, ¿verdad?
A todos los que entienden lo que estamos diciendo,
que
nos escuchen.
Exacto. Ajá, sí. ¿Qué mensaje les daría, padre?
Pues que se comprometan a esto de la nueva evangelización. Que si no saben qué es la nueva evangelización, que vayan a sus párrocos, a sus departamentos de educación religiosa en sus parroquias y preguntar qué es esto la Iglesia nos está llamando, esta nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Así es.
¿Nos puede participar una bendición?
Una bendición. Padre Celestial, venemos ante tus pies y te damos gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias por el don de la salvación, por la Iglesia, y por este tiempo que nos has dado, Señor. Te pedimos que nos sigas mandando tu Espíritu Santo para que realmente seamos instrumentos de tu amor y tu misericordia, que seamos evangelizadores, Señor, en cada momento de nuestra vida. Y todo esto te lo pedimos a través de la intercesión de la Virgen María, estrella de la nueva evangelización. Amén.
Amén. Bueno, amigos, les invitamos a continuar escuchándonos el próximo domingo en una nueva serie de Con Permiso. Les habló su servidora Gloria Romero.
Y el padre Julián
Cabrera. Gracias, amigos. Hasta pronto.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes. En su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.